Vamos a saludar a la licenciada Estela Carballo, es investigadora del INTA Castelar, especialista en agroclimatología. Hemos hablado muchas veces con ella, con Estela, para que nos comente acerca, fundamentalmente, si esta tendencia a escasas lluvias se va a mantener en el invierno, que hace poco tiempo ha comenzado, y qué es lo que depara, digamos, en materia de lluvias y de clima, en lo que tiene que ver con el segundo semestre. Estela, gracias por atendernos. Karina Volatti, Mario Galopo aquí. ¿Cómo está usted? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, ¿usted?
Bien, muy bien.
Bueno.
Bueno, la verdad que transitando esta tercera niña, todavía, como siempre decimos, lo que va a pasar durante los próximos meses, es decir, la próxima campaña agrícola, se define en agosto. Pero, ajá, digamos, no hay tendencias que marquen un cambio de rumbo, es decir, estaríamos transitando otra niña o una neutralidad negativa, pero nada que ver con lo que siempre los productores esperan, ¿no? Un niño, un año llovedor, etcétera. Así que la niña siempre trae mucho frío, sobre todo cuando se combina con una condición como la que se está combinando ahora, que es una anomalía de presión en lo que sería el sector polar. Y bueno, eso trae frentes polares bastante seguidos. Uh-huh. Estamos viendo heladas fuertes, mucho frío y nieve en Patagonia y falta de frentes en zona central.
Correcto, o sea que lo que tenemos es lo que ustedes observan en los próximos meses, con esta salvedad de que en agosto ustedes tienen una información más certera, ¿es así?
Claro, en agosto lo que se define es la intensidad o no que, ajá, puede llegar a tener esta tercera niña. Lo que ya se nota, porque siempre, digamos, a esta altura, para llegar en agosto a un pronóstico certero, ya el océano va evolucionando con una tendencia. Mm. Bueno, esa tendencia todavía no se ha manifestado, es decir, seguimos digamos, del lado de los valores negativos en el Pacífico, lo cual, bueno, se está manifestando en este otoño, invierno seco, como es característico, muy parecido al del 2020, con lluvias que seguramente van a llegar comenzado la primavera, es decir, bastante avanzada la primavera. Uh-huh. Así que digamos que por ahora no hay cambios en la tendencia que estamos viendo. Pero, como le afirmo, uh-huh, en agosto, a medida que todos los otros valores que acompañan a este fenómeno de la niña en el Pacífico se van poniendo o van apareciendo también tendencias, ¿no? Uh-huh. Ahí recién se puede establecer la intensidad que puede tener el fenómeno.
Correcto. Usted dijo que es un invierno muy parecido al del 2020.
Sí.
No mencionó el del 2021. Nosotros, no sé, en lo particular noto que este es un invierno que arrancó más frío, ¿es así? ¿Puede ser?
Claro, por eso digo parecido al 2020, porque las tres fueron niñas, ¿no? 2020, 2021, sí, y esta. Pero en el 2020 nosotros tuvimos un otoño seco, arrancamos con un invierno muy frío, en Patagonia hubo récord de nieve, mm, por esta anomalía, como les digo, que es polar, es decir, no tiene nada que ver con la niña, pero bueno, se combina de esta manera. Y el año pasado fue exactamente lo opuesto. Esa anomalía de presiones polar estuvo inversa, con lo cual no hizo tanto frío. Tuvimos un otoño llovedor, entonces el trigo arrancó de otra manera, es decir, son dos cosas completamente distintas y este se asemeja al del 2020, ¿no? También con un otoño que arrancó seco, un invierno muy frío, muy nevador en Patagonia, con fríos extremos que también causan heladas importantes en toda la zona centro, ¿no?
¿Saber hasta cuándo se van a extender las bajas temperaturas de este invierno? ¿Eso es mucho pedir a esta altura del año?
Bueno, siempre que hay una niña, el invierno se extiende y también el riesgo de heladas tardías es mayor. Mm. Esa es la característica más importante que tiene la niña, ¿no? Que el año pasado no se nos dio y sí se nos dio el anteaño. Por eso estoy marcando las diferencias y semejanzas para que, digamos, haya una advertencia para los productores. Bueno, sabemos que hay mucho trigo que no se pudo sembrar, los perfiles están bastante secos, hay también una bajante de napas interesante, es decir, condiciones que obviamente el año pasado no estaban.
Estamos hablando con la licenciada Estela Carballo, del INTA Castelar, a quien siempre la hemos consultado acerca de estos temas del clima.
Estela, le quería consultar porque muchas veces cuando hablamos de estos inviernos más intensos o más extensos en cuanto a la cantidad de días con temperaturas muy bajas y demás, hay alguien que dice, creo que el otro día leíamos un mensaje en este sentido de algún oyente que decía, pero ¿y entonces el calentamiento global, esto también es efecto de justamente estos cambios que se producen a nivel mundial y de calentamiento global o de efecto invernadero, como se lo denominó alguna vez?
Bueno, digamos que cuando uno estudia en profundidad las variabilidades del clima, uno advierte que hay una serie de variabilidades que no tienen que ver con el cambio climático global. Es decir, esto que estamos transitando es un efecto, digamos, casi directo de situaciones que se están viviendo, como explicaba antes, tanto en el Océano Pacífico, como diferencias de presión entre el polo y el círculo polar antártico. Es decir, hay muchos factores que influyen en el clima sin tener que considerar el cambio climático global como adherido a ellos, ¿no? Entonces, nosotros, inclusive, para todos los que me conocen de hace muchos años, explicábamos muchas veces el tema de las inundaciones, quizá ustedes me llamaron muchas veces
seguramente
por ese tema, sobre todo cuando se inundó Santa Fe, etcétera. Y también en ese momento lo querían explicar muchos con el tema del cambio climático global. Y sin embargo, se debía a un fenómeno, digamos, que tenía razones efectivas en variabilidades que no tenían nada que ver con el cambio climático global.
Claro, claro.
Por eso es que siempre primero estudiamos esas realidades que se dan y que uno puede decirle al productor, bueno, estamos por atravesar un año de estas características, y vuelvo a insistir, ¿no?, que no tiene nada que ver con el cambio climático global.
Siempre en el sentido este de intentar derribar mitos, Estela, que haga mucho, mucho frío en el invierno, ¿significa que van a haber temperaturas muy altas en verano?
Bueno, la niña se caracteriza por eso, sobre todo en el mes que, como yo digo, que ajustan de vuelta las lluvias, porque tiene una característica especial este fenómeno, ¿no? Es decir, produce inviernos fríos, las lluvias, digamos, primaverales tardan en llegar, después da la impresión que, porque es engañadora, que llueve bien, sobre todo mes de septiembre, que siempre logra lluvias normales y a veces hasta por arriba de lo normal, y entonces los productores siempre piensan, bueno, se acabó la niña, ¿no? Pero luego cuando ajusta en el verano, porque vuelve otra vez un proceso que puede a veces ser un diciembre seco o un enero seco, nunca, digamos, cae en el mismo mes, ahí las temperaturas se elevan. ¿Por qué? Porque a medida que no se producen lluvias, la temperatura del suelo va aumentando y también se van, digamos, haciendo, digamos, se va secando la humedad de la atmósfera y entonces las temperaturas suben, sobre todo si se combina con, digamos, con una entrada de aire cálido, un bloqueo, y bueno, entonces tenemos esas semanas que realmente la temperatura se eleva bastante. Y eso, obvio, en cada niña es distinto, ¿no? Hasta ahora la que tuvo temperaturas récord más altas de invierno y de verano fue la 2007-2008. Luego, dentro de todo, han estado más moderadas esas temperaturas.
Claro. Estela, gracias por estos minutos, por este sábado que le sacamos unos minutos a usted y su descanso. Muchas gracias.
No, por favor. Gracias a ustedes.
Bueno, que tenga un buen fin de semana. La licenciada Estela Carballo, una eminencia en materia de clima.